la actividad en la comisión del juicio político y, bueno, cómo están trabajando, el juicio político a la Corte, ¿no? Y cómo están trabajando. Lo vamos a saludar, pero bueno, vamos a charlar dentro de un minutito con él porque realmente es una de las voces destacadas en esta necesidad de tener respuestas, ¿no? Principalmente a través de cada una de las sesiones podemos ver que se está trabajando mucho al respecto y, bueno, queríamos tenerlo por aquí. Tailade, un gusto tenerlo aquí en Corrientes, en Paso de los Libres y en Nacional LT12.
Bueno, el gusto es mío. Muchas gracias por llamar.
Bien, queríamos saber, para interiorizarnos sobre el trabajo que están realizando con la Comisión de Juicio Político, ¿hasta cuándo se van a extender las deliberaciones y testimonios? Como para ir teniendo una idea de los plazos, ¿no? Y hasta el momento, también saber qué situaciones contrarias a derechos legales graves institucionales se han escuchado como para poder avanzar en el juicio a la Corte.
Bueno, la verdad que todavía no está definido ni está claro cuánto más se va a extender la investigación que estamos llevando adelante. El juicio político consta de tres etapas. La investigación, que es la instancia por la que estamos atravesando ahora. La acusación en el recinto de la Cámara de Diputados. Y el juicio propiamente dicho en la Cámara de Senadores. Sí. En la primera etapa que estamos llevando adelante no hay plazo, nosotros no tenemos plazos y tampoco tenemos un apuro concreto en terminarlo. Uh-huh. Nosotros tenemos intereses en profundizar las investigaciones de cada una de las denuncias, de cada uno de los hechos que fueron expuestos en la comisión. Y bueno, y tardará lo que tenga que tardar la investigación de cada uno de esos hechos. De momento hemos avanzado sobre algunos aspectos de la investigación. Sí. En particular, me parece que tenemos muy consolidada la hipótesis en torno al denominado caso 2x1, el fallo de la Corte, que concedió el beneficio del 2x1 a genocidas, algo que está prohibido por las leyes argentinas, y en ese sentido fue la audiencia del martes pasado y la del martes anterior, la verdad que las evidencias, los testimonios han consolidado, como decía, esta hipótesis, que tiene que ver con que este fallo del 2x1, que cambió toda una jurisprudencia de la Corte que venía manteniendo desde 2005 en adelante, que permitió, entre otras cosas, la realización de los juicios de lesa humanidad, sí. Ese cambio en la jurisprudencia de la Corte a través de la concesión del beneficio del 2x1 a un genocida fue producto de una negociación política entre el gobierno y la Corte y no respondió a criterios jurídicos. Esa negociación política tenía, por un lado, el interés del gobierno en mandar una buena noticia, una señal, un mensaje a una porción de su electorado, el sector militar, que necesitaba tener buenas noticias alrededor de la libertad, de las domiciliarias o de como fuera, de los militares y civiles detenidos condenados. Y por el lado de la Corte necesitaban un voto más, porque Rosengrant y Rosati, los jueces puestos por el macrismo, eran dos votos seguros. Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda se iban a mantener en lo que siempre votaron, que esto no pueden ser aplicados beneficios que se pueden conceder a represores. Entonces faltaba el voto de Highton, que también había votado históricamente en ese sentido. Uh-huh. Pero ¿qué pasaba? Highton estaba a punto de cumplir 75 años. Sí. Y el gobierno, básicamente lo que le dijo es: yo te garantizo que vos vas a seguir después de los 75 años, que es el límite que es constitucional para los jueces, vas a seguir después de los 75 años a cambio de que votes, de que formes parte de la nueva mayoría del tribunal, junto con Rosati y Rosengrant, para cambiar la jurisprudencia en esta materia. Sí. Bueno, toda esa toda esta obscenidad que estoy relatando, fue, me parece a mí, desde el punto de vista de la prueba, absolutamente confirmada en las audiencias. Así que hoy tenemos ese cargo muy bien probado. Y la semana que viene arrancaremos con la investigación sobre el manejo fraudulento de la obra social del Poder Judicial, que es también responsabilidad de la Corte Suprema.
Sí, que es otro apartado, digamos, en este desmanejo que hubo. Ayer, digamos, en el repaso, ¿no?, de lo que sucedió con la presentación tanto de Estela de Carlotto como la de Garabano, me detuve principalmente a mirarlo a Garabano, porque la verdad que parecía que Garabano pasó por el ministerio que tenía a cargo con un desconocimiento y una ignorancia de lo que sucedía alrededor de él de una manera increíble, ¿no? Lo que niega la gestión es de una manera hasta espantosa y vergonzosa, ¿no? Porque, bueno, podemos decir que hubo arreglos, que se están conociendo, pero los que estuvieron a cargo lo niegan con una descarez que a veces es llamativa, ¿no?
Bueno, sí, lo de Garabano el otro día, en realidad lo que vino a hacer es, vino a ensayar una maniobra de encubrimiento, digamos, ¿no? Porque, a ver, para que se entienda el contexto, la audiencia lo entienda, el gobierno de Macri no sirvió, durante 4 años no sirvió para absolutamente nada, gobernando fueron un desastre, pero generando daño a través de la justicia, fueron unos campeones mundiales. Todos los días el gobierno de Macri generaba una noticia judicial. Tenían a Durán Barba diseñando el impacto mediático de cada operación en la justicia, en función también de los cronogramas electorales. Ellos decidían en qué momento meter preso a Debido, en qué momento meter preso a Gurú. Es decir, cada una de esas cosas las tenían absolutamente coordinadas, sincronizadas, y tenían un equipo infernal de gente, incluyendo toda la AFI, al servicio de las operaciones judiciales. Que en ese marco, que en ese contexto, a ese tipo de gobierno, Garabano me venga a decir, o nos venga a decir, que no hablaba del tema de la corte, de Hayton con el presidente de la nación, que no hablaba del 2x1... que no hablaba ni con Garabano, ni con Torello, ni con Bertín Rodríguez Simón, que no hablaba con nadie prácticamente. Y bueno, la verdad que no lo puede creer ni mi hija de 11 años, ¿no? No, es absolutamente inverosímil lo que nos dijo Garabano. Prácticamente que había un abogado en el Ministerio de Justicia que se ocupaba de todas esas cosas. Pero no, bueno, pero yo creo que esta defensa insólita, absurda de Garabano, en realidad, lo que viene a confirmar es que efectivamente todas las chanchadas, las barbaridades que estamos sospechando ocurrieron. Porque si no, ¿cómo va a venir a decir, no, yo no hablé con Macri de esto, no hablé con Macri?
La verdad que no.
Lo único que le importaba a Macri era cómo venían avanzando las operaciones judiciales. De esa manera gobernaron, porque no podían gobernar con la gestión. Gobernaban a fuerza de noticias judiciales, de meter preso a gente. Bueno, la verdad que en ese marco, en ese contexto, Garabano no haya hablado del tema Hayton, del tema 2x1 con el presidente, no se lo cree nadie.
Sí, la verdad que sorprendió. A mí, por lo menos, no dejan de sorprenderme. Pero avanzando un poco más sobre las próximas reuniones de la comisión, también me gustaría saber, como para ir esperando, ¿no?, si se puede llegar a dar. ¿Podrían llegar a citar a los imputados, es decir, a los integrantes de la corte, y en este caso si se pueden llegar a negar a declarar?
Bueno, el proceso efectivamente contempla que cuando se haya concluido la investigación y antes de proceder a la consideración de toda la prueba y eventualmente avanzar con algún dictamen acusatorio o no, contra los jueces, antes de todo eso, se convoca o se invita a los, en este caso a los acusados, a que vengan y expongan sobre lo que consideren ellos que quieran exponer. Pero como todo acusado tiene la facultad de declarar o de no hacerlo, en este caso, como no es judicialmente no es un tema judicial, no es un juicio penal, tampoco tiene la obligación de venir, pero bueno, veremos cómo siguen las cosas. Y nosotros seguimos avanzando de esta manera y seguramente vamos a seguir encontrando elementos para acusarlos. Y llegado el caso, los invitamos a venir y que hagan su descargo y no vienen, bueno, representaría otra evidencia más de que la Corte no está a la altura de la democracia argentina. La verdad que no me quiero imaginar un escenario donde invitemos a los jueces de la Corte y no vengan, digamos, no vengan a defenderse, no vengan a explicar las cosas que se lo acusan. Llegado el momento, se verá, ¿no?
Sí, la verdad que vamos a esperar el momento, pero también que, digamos, esta situación puede llegar a crear una fractura entre los miembros de la Corte, ¿no? Depende de cómo se vea expuesto cada uno de ellos.
Bueno, ya hay señales de que claramente no están abroquelados, digamos, ¿no? Ya hay una fractura previa al juicio político, que es Lorenzetti contra los otros tres.
Claro.
Por cuestiones de poder, por cuestiones de poder, por cuestiones de plata, acá nadie, no se pelean por interpretación del derecho o qué ley hay que aplicar, se pelean por poder y por plata. Son los Rafa Diceo de la justicia de tribunales. Pero sí, además de esa pelea que ya viene de antes, ahora empiezan a despegarse cada uno del que consideran que está más involucrado en algún tema. Por ejemplo, en el tema obra social, que es el manejo fraudulento de la obra social de los trabajadores judiciales, el responsable de la supervisión de la obra era Juan Carlos Maqueda. Pero la responsabilidad funcional es de los cuatro.
Claro.
Maqueda era el que estaba en el día a día, si se quiere, a través de alguna persona de su confianza, y probablemente tenga mayor nivel de responsabilidad que los otros, pero los otros no lo tengan. Y acá hay se están despegando de Maqueda, porque encima Maqueda lo escribió a esto. Es decir, Maqueda escribió que hay irregularidades en la obra social, les escribió a los otros tres ministros a través de un correo electrónico que nosotros tenemos, porque la propia Corte nos mandó ese correo electrónico. Entonces, fíjense que me parece que hay un nivel de alerta en la Corte, se están despegando de algunos temas, lo de Maqueda es un ejemplo, pero seguramente puede haber más.
Esta situación que se plantea, que es irregular, preocupante, ¿podría llegar a terminar en un escándalo y la remoción de los jueces?
Bueno, ojalá, sí, ojalá podamos avanzar en una investigación profunda, seria, razonable, que termine demostrando la responsabilidad de los jueces de la Corte en su mal desempeño.
Claro.
Y si nosotros podemos demostrar eso, llevaremos eso en el momento oportuno al recinto para avanzar con el juicio político y eventualmente la destitución.
Y bueno, próximo paso.
Hasta ahora todo indica que tenemos argumentos para eso.
Y el próximo paso sería la posibilidad también de ampliar la Corte, digamos, abrir más la Corte hacia las provincias, tener más voz y presencia de la justicia del interior y poder tener una observación, una mirada más federalista, ¿no?
Bueno, ese es un proyecto que está parado, que está para en la Cámara de Diputados, la ampliación de la Corte. Uh-huh. Y no creo que salga, por lo menos este año, por supuesto que no, veremos cómo salen las elecciones, cómo se conforma la Cámara de Diputados y la de Senadores. Uh-huh. Pero la verdad que la reforma de la Corte la tuvimos que haber hecho en diciembre de 2019. Uh-huh. Ese era el momento y no se hizo, se equivocó la estrategia con respecto a los asuntos judiciales. Bueno, y así no fue.
Sí.
Si no fue, hoy está el dispositivo de persecución judicial, está intacto y la mayor responsabilidad de eso es que la Corte sigue siendo la misma que cuando asumió Alberto.
Sí, lo más peligroso me parece también en un año electoral, esto ya es una opinión personal, es que dependamos de la Corte a la hora de votar, ¿no? Porque la Corte, en definitiva, después nos dirá si nuestros representantes pueden estar o no pueden estar.
Y sí, bueno, puede ser, pero ya el Poder Judicial ya es un actor político indudable, por supuesto en contra del pueblo, en contra de las mayorías, a favor de un puñado de millonarios, de poderosos y de otros intereses. Así que no descartemos que se meta en el cronograma electoral la justicia, la corte o a través de algún instrumento del poder judicial. Así que hay que estar atentos.
Bueno, muchísimas gracias, diputado. La verdad que agradezco un montón esta posibilidad de tenerlo. Seguimos redes, YouTube, toda la información que nos puede brindar, y siempre es válido porque es necesario.
Bueno, muy amable, muchas gracias y muy 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 agradecido por la difusión de mi trabajo. Gracias.
Muchas gracias a usted.